Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Aquí en plan pura especulación, ¿no? como en los programas de verdad. Yo no sé lo que ha pasado, no tengo información, pero creo que ha podido influir el hecho de que Raúl del Pozo, que es amigo íntimo de José María García, hubiera deslizado ya que García estaba preparando emprender acciones legales. Javier Gutiérrez en algunas entrevistas ya había confirmado que iban a hacer la segunda temporada, pero a diferencia de otras series de Movistar, no han grabado la primera y la segunda a la vez, sino que habían grabado solo la primera, entonces se la han cargado. ¿Por qué? Porque no ha gustado mucho. Yo he leído un poco de todo, ¿no? Tampoco es que haya sido la serie que ha sido el mayor tortazo. Es verdad que no ha gustado a los periodistas deportivos, por lo menos aquellos con los que yo he hablado. Y sé que a vosotros tampoco.
Si seguimos la lógica interna del cine sobre fútbol, es que al final no le interesa ni siquiera a los que les gusta el fútbol. Con lo cual, a lo mejor hay algo de eso. Pero yo no tenía esa percepción tampoco. Mucha gente que no es muy futbolera que la ha visto y la ha seguido más o menos bien.
Chiqui, ¿tú la has visto?
No la he visto. Yo es que llevo retraso de... O sea, yo veo cosas que se estrenaron en 2006.
¿Tú vas por Colombo y eso?
Pues prácticamente. O sea, vi hace nada...
Bueno, Raíces.
De hecho, estoy a medias de Americans. Estoy como...
Berlín Alexanderplatz.
Total. Ahí. Cañas y barro ahí de pronto.
Han sacado ahora una muy buena, Anillos de Oro, con Gil Parrondo.
Hombre, Óscar de la Academia.
Óscar de la Academia.
Vale. Es correcto. Sí.
Recomendado. Bueno, que no vamos a echar de menos Reyes de la Noche, ¿no?
En el 2030 te digo mi opinión de Reyes de la Noche.
Claro. Nada.
Yo vi tres capítulos, la verdad, y no... Tenía la sensación, yo creo que lo hablamos, ¿no? Que no daba lo que prometía... Y que lo que daba no era lo que andaba, por lo menos yo. Que para ver otra serie, digamos, sobre la radio, ya habíamos visto Solos en la Madrugada, ya habíamos visto Tristeza de Amor, ¿no? Y...
Sí, está, yo quiero recomendar el podcast de Pablo Juan Arena, que
sí.
Está realmente bien, sí, muy currado. No solo por todas las entrevistas que ha hecho con periodistas, sino por lo bien que lo cuenta, lo que se esfuerza en ser original en la estructura narrativa y en los recursos que utiliza. Y luego es que encima hace un retrato, fíjate, que es un poco lo que pretendía ser Reyes de la Noche, ¿no? De reflejar esas prácticas tan cutres, tan salvajes en algún momento, ¿no? Entre emisoras para hacerse la competencia. Aquí lo cuenta muy bien y lo cuentan los propios protagonistas admitiendo todo lo que hacían, ¿no? Y se hacen como que se arrepienten un poco. No sé yo si se arrepienten tanto en realidad.
Es que yo creo que la serie ha sido un poco el Mortadelo y Filemón de eso, o sea, de la radio, ¿no? Si Mortadelo y Filemón lo que era a los agentes secretos, pues esto me da la sensación de que es el que se equivocó en eso. Un poco Fesser, que con lo que está muy bien Fesser, ¿eh? Pero para lo que para no para contar esa historia a nosotros. Pero yo sí que quiero oír lo de Juan Arena. Yo estoy esperando a oír más para poner el.
Nos va a volver loco tu sonido, Carleto.
Digo, bonito porque parecía un efecto de Fesser, de hecho.
Sí, sí. Correcto.
Sí. El otro día a Gredano se le oía regular, ¿eh?
No, pero es que a Gredano fue de chulo porque iba con unos auriculares último modelo que se ha comprado de no sé qué y claro. Se oía fatal.
Pero si es lo que tienen los poetas estos mainstream, tío, que al final son un fraude, ¿sabes? Rascas un poquito y...
Sí. Pero bueno, eso fue el programa 2. Hoy estamos aquí en el programa 3 de Saber y Empatar. Es increíble, pero hemos llegado al 3. Ya están todas las marcas pegándose por entrar. ¿Eh? El anterior fue Bitter Cash, que apareció por ahí, pero no pagó.
No hemos llegado a ningún acuerdo, hemos vuelto a la Coca-Cola.
Hoy Coca-Cola. Cristiano Ronaldo no aprobaría este programa, desde luego. Y hoy tenemos como invitado a Chiqui Palomares, José Antonio Palomares, que se me hace raro lo de José Antonio, es como muy, muy formal, lo típico que te llamará tu familia, ¿no? Tus padres y tal.
Mis padres y ya está. Y a veces ni siquiera, ¿eh?
Bueno, Chiqui Palomares, para los amigos, creativo publicitario, escritor. Tengo aquí sus libros, además, para que veáis que no solo sacamos el de Ranedo y el nuestro, sino que también tenemos las dos novelas de Chiqui, Me llaman Fugolois y Toda la verdad sobre las mentiras, que, curiosamente, Movistar ha sacado hace poco Toda la verdad sobre Palomares. No es, digamos, un metalibro contando cómo escribiste... Pues sería bueno, ¿no? Si algún día alguien contara en un documental ¿cómo escribiste este libro? Igual se podría llamar también Toda la verdad sobre Palomares.
No sé si interesaría mucho, ¿eh? Porque fue bastante aburrido.
Nos lo estás vendiendo bien, sí.
El proceso de escribir fue muy aburrido, porque era como a contrarreloj, entonces me dediqué... Iba a trabajar y por las tardes me dedicaba ya a escribir.
Otro como Gredano, con los plazos de entrega. Patch es buen creativo publicitario, Chiqui, me decías el otro día, ¿no?
Chiqui... ¿Sí? ¿Palomares dices?
Sí.
Claro.
Sí, no, la verdad es que sí. Es un creativo multipremiado de los más prestigiosos de nuestro país en su campo. Y de hecho, viene aquí a este capítulo que vamos a hablar de cosas que tienen que ver un poquito tocando ahí el mundo publicitario para traer un creativo de verdad y no como yo. Es un poquito todo el concepto.
Además, él tendrá que explicar porque es Chiqui, ¿no? El tema de hoy le fuerza a contarlo.
El tema de hoy es el naming, que no hemos dicho todavía, esa palabra que tanto nos reprochan que usemos y que nos encanta. Nos gusta el naming y vamos a hablar de naming de futbolistas. No sé si saldrá en algún momento Chiqui Begristain, pero ¿a ti por qué te llaman Chiqui Palomares?
A mí siempre me han llamado Palomares desde el colegio, en realidad, siempre. No, nunca me han llamado José Antonio, es muy raro que me llamen José Antonio. Y lo de Chiqui vino porque los creativos trabajamos en parejas. Un director de arte, que es el diseñador, y un copy, un redactor, que es lo que hago yo. Entonces, nada más empezar a trabajar en publicidad, yo tenía entonces 22 años, no había terminado la carrera todavía, y entré en una agencia y me pusieron con una brasileña, con un cuerpo de brasileña, así de, o sea, de brasileña de voleibol playa, que era una cosa loquísima, que era así, 1,80 m, tal cual. Yo no mido 1,80 m, ni 1,75 m, ni igual como... Y era súper joven y ya tenía 35 años. Y esta empezó a contarme ahí, empezaba a llamar chiquitín, 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 y se me pegó, la hija de puta. No, pues bien. Bien, bien, todo bien.
Bonita, bonita historia. O sea que los creativos sois como se dice de los delanteros, que cazan por parejas. Eso se decía antes mucho, pero ahora como normalmente hay un delantero por equipo, yo creo que se ha perdido esa frase, ¿no?
O menos.
Ella era el delantero alto y yo el ratonero ahí de rebañar.
Tú eras Munitis y ¿cómo se llamaba el otro? Era Zigic, el delantero de 2 metros.
Zigic. El dúo pues sacapuntos.
La brasileira, claro, el dúo sacapuntos. Gran naming, por cierto. Dúo sacapuntos, gol. Sí, Chiqui y yo en esto vamos a coincidir mucho porque nos gustan todas las tonterías. Esto sí que sí.
No, pero eso es un hallazgo ahí que lo flipas. O sea, de pronto sacas aquí el juego de palabras, que lo define perfectamente, además está relacionado con el dúo sacapuntos original, es que es perfecto el dúo sacapuntos.
Yo creo que somos todos muy de titulares marca, ¿no?
Sí, hombre. Mira, se me ocurre otro que propongo para vuestra evaluación, creativos, que es también de marca el dúo Turuleta, cuando jugaban en la delantera del Depor, Turu Flores y Pauleta.
¿Qué os parece? Muy bien, nos gusta, claro. Es que es perfecto. ¿No? Nos gusta.
¿Y sois de siglas? O sea, lo de la MSN, la BBC...
Yo no lo soporto. Perdón, ¿eh? O sea,
bien.
No, quiero decir, la MSN, la BBC me da un poco igual, pero el concepto siglas en una camiseta de un jugador de fútbol profesional...
Ah, no, eso no, eso nunca. O sea, UTIAZ, SQD, por SQD, todo eso, o sea, no.
RDT, que por cierto le han nombrado MVP, ¿no? Siguiendo con el mundo siglas de la Liga Smart Bank, ¿no es así, amigos? RDT.
Ha defendido a Morata.
¿Ah, sí?
RDT, MVP, ¿ah, sí? Ha defendido a Morata. Sí, le defendió vehementemente, sí, hizo... No pintó un cuadro, estuvo a punto de pintar un cuadro, pero... Unas declaraciones...
Fíjate que iba a salir yo por ahí, ¿eh? Me lo has pisado. Yo creo que va a ser bastante recurrente el tema de la pintura de Raúl de Tomás. Bueno, pues empezamos, si queréis, con las preguntas, ¿no? ¿A qué futbolista recordáis que le venía su nombre como anillo al dedo?
No, a ver, yo... A mí es que me gusta mucho, es que es muy mainstream, yo lo siento, ¿eh? Pero como naming de futbolista, si no fuera lo que ha sido, o sea, imaginaos que fuera un jugador que solo hubiera jugado una temporada, eso, en el Burdeos y luego hubiera jugado tranquilamente mal, por ejemplo, en el Zaragoza.
En el Burdeos con Chalana.
Claro, dices, Zinedine Zidane. Jo, es que es maravilloso. Le hace justicia, la dicción, no sé, me genera como un universo de belleza a su alrededor. Que me encanta, pero claro, como lo tenemos tan manido, yo creo que está...
Musicalidad, por eso no mola tanto. Musicalidad.
Claro, ¿verdad? Sí.
Como diseñado por Stan Lee, Peter Parker, Mark Murdock, Parker no es de Stan Lee, pero Zinedine Zidane.
Claro, y Marco. no sé cómo no hay camisetas con la ZZ, pero sí como sugerida, ¿no? Una cosa así.
Claro, tú dices Zinedine Zidane, pero es que claro, yo escucho a Axel Torres... que dice algo así como Zinedine Zidane, como la Z esta que nos enseñaban en las clases de inglés, que yo a veces trato de decir Zidane de vez en cuando porque se conoce que es como se dice, pero no me sale. O sea, yo digo Zinedine Zidane, y él en cambio me da mucha envidia porque le sale muy natural lo de Zinedine Zidane.
Pero esto, o sea, quiero decir que para pronunciar Zinedine Zidane hay que hablar un poco así como el primo Valky de Primos Lejanos. O sea,
no sea ridículo.
Claro, no entiendo.
Hay un factor y es que me pongo casi serio. Hay un factor y es que en catalán hay unos sonidos que en castellano no existen y que los catalanohablantes tienen más cercanos. O sea, esas sonoras, esas en castellano es que no las manejamos.
Sí, tienes razón además porque Félix Monclús y Danae Boronat también lo dicen muy bien.
Yo creo que hay una facilidad de los catalanohablantes para... Porque manejan más idiomas. Esto al final es cuestión de... Es cuestión de saberes. O sea que...
Saberes y empatares.
Y empatares, claro. Estamos a 2 minutos de traer al profesor Blecua de la Academia de la Lengua.
Oh, mítico, programa, mítico.
Y poder... ¿No? ¿No os gustaría?
Pues dile a Chiqui que muchas gracias y que pasamos al profesor. No, pero
Alex Grigelmo está cerca.
Es futbolero, además, sí.
Ah, sí, es futbolero.
Es futbolero. Pero además, Blecua es un apellido también muy sonoro, ¿no? Poco...
Blecua sería lateral izquierdo del Logroñés, peligrosísimo. Pero, Blecua. O sea, pero claramente, vamos.
Jugador rapidito, ¿no? Habilidoso, que sube mucho al ataque. Y las pone bien a balón parado.
Va bien por alto, voy de Chiqui, claro.
Sí, ese sería el scouting. Chiqui, ¿cuál es tu jugador que tiene el nombre ideal para su juego?
Urzaiz. Lo oyes y dices, joder, es él, es verdad, es como tiene como medio tosco, pero de frente, rotundo, un poco agreste, ahí como de... Pues eso, como venías en su cara también, que le veías y decías, madre mía. A mí siempre me pasó que le confundía con Urtain, porque tenía también la nariz así... Sí. Como que se le han dado una hostia, que igual se le había dado una hostia, porque tenía pinta como de que se metía en problemas ahí, como siempre mal encarado. Pues eso, un tío ahí duro, tío duro, Urzaiz. Igual se dice Urzaiz, no sé tampoco. Pero...
No, yo te iba a decir que no son como las de Zidane, esas Zetas, ¿eh? Las que has pronunciado
tú. No, son de cada Zeta es una hostia que te dan.
Por cierto, Ahora mismo Ismael Urzay sería delantero centro titular del combinado nacional, pero de lejísimos. De lejísimos.
¿Cómo está? ¿Cómo está?
Como esté ahora, que lo ignoro, está.
Pues el otro día lo escuché yo en
la COPE.
En la COPE, ¿no?
Sí, en la COPE estuvo.
También defendió a Morata.
Es que hay que defender a Morata. Yo. Bueno, no lo voy a hacer.
Habría que hacerlo.
Como esto, el vídeo este de YouTube tiene comentarios y cosas de estas. No, bueno, pues entonces no. No digo nada.
No sé si os referís a que sea el mejor nombre posible o a
no, que encaje que con. Que le pegue mucho. O sea, que.
Pachi Puñal, ¿no?
Pachi Puñal.
Era un ídem.
Es un poco como vosotros que sabéis francés, Eden Hazard, ¿no? En su día. Tengo entendido que Hazard es peligro. Quizá en su día le pegaba. Últimamente no hace mucho honor a su nombre.
Bueno, haría bastante que fuera cambiando el nombre ahí según va la carrera. Quedas siendo Puñal porque eres muy rápido, pero luego según vas ahí vas perdiendo capacidad. Quedas ya cuchillo mantequilla en vez de Puñal.
De esos hay algunos, ¿eh? Luego si eso hablaremos de algunos que han ido cambiando el caballo a mitad de la carrera, ¿no? Cambiar de caballo queda fatal, pero hay alguno que de repente llevaba 8 años jugando y ahora se llama de otra manera. Y dices, ¿pero esto qué es?
Sí, ¿a quién recuerdas tú de así que cambiara después de muchos años? Yo recuerdo a Pirri, que pasó a ser Pirri Mori, pero eso era un añadido más que un cambio. Se me ocurre también otro. José Ángel, que después de Cote. 1000 años pasó a ser Cote. Sí. Aunque todo el mundo le llamaba Cote, pero futbolísticamente era José Ángel. Y de repente fue Cote.
Hay un Cristian Fernández que era del Racing, que era Cristian Fernández, y ahora es Bolaño, y está en el Oviedo. Y tiene 36 o 37 años y sigue jugando. Y ha sido Cristian Fernández durante 8 temporadas y ahora es Bolaño desde hace... Bueno, yo lo recuerdo como Cristian Fernández en el Racing.
¿Y quién era mejor, Cristian Fernández o Bolaños?
Creo que Bolaño, con la edad, ha cogido pozo porque no era tampoco demasiado.
Esto le va a pasar al tiempo a Memphis Depay, que todo el mundo le dice Depay. Él le ha dicho ya, oye, que no me llaméis Depay, que es que he tenido problemas con mi padre, no sé cuánto, que le abandonó, no sé qué leches. Esto leí la noticia hace 2 días. Y así, súper serio. No, llaman de Memphis. O sea, una noticia solo dedicada a eso, a llamarme Memphis. Y el resto de noticias era Depay esto, Depay lo otro. Insistirá, entiendo. Llegará un momento donde haya ahí el cambio de...
Pero hay que tirar un poquito rollo Prince, ¿no? El jugador antes conocido como Depay. ¿No? que se refieran así. A mí, en rollo degradación de naming, a mí me pone muy nervioso el concepto Juan Carlos a Juancar con K. O sea, el concepto Juancar visualmente en camiseta, o sea, es que lo acogotaría. O sea, es un drama.
El tema de la K en general, no la soporto. O sea, la K cambiada, o sea, por
KK,
C directamente. O por
KK
Q.
No te gustaba nada.
No, me refiero a las Ks que cambian Cs y Qs, porque sí.
Kiko cambió de Q C por 2 Ks, precisamente.
Claro.
Pero Kiko es porque se equivocaron, ¿no? En la impresión en...
¿Tú crees?
En Barcelona, yo creo que sí. Creo que no fue que él... O sea, él dijo, ¿cómo te llamas? Kiko. Y pusieron Kiko con Q. Ya está.
Pero le pasa a Coque. Tenemos un Coque, ¿no? Un Coque CQ y un Coque KK, ¿no? Siempre a favor del CQ.
Y luego Coque, restaurante de mi pueblo, de Humanes.
Hombre, impresionante. Sí, señor.
Claro.
Sí, señor.
Mando un saludo, rollo Roberto Gómez, al gran José Ramón Sandoval, con el cual compartí.
Bueno, yo saludo a Mario Sandoval, que es el que me dio de cenar cuando estuve.
Claro. Pues
a José Ramón no le mando nada.
Es el del gol ahí, ese es el entrenador, ¿no?
Sí.
¿Están relacionados Sandoval y Sandoval?
Son hermanos. Son de Humanes, José Ramón es el hermano mediano.
Ahora han abierto, siguiendo con el naming, en Madrid Coqueto.
Coqueto, correcto.
Da un giro de tuerca. Cuando empecemos a monetizar en este canal, vamos a hacer una comida en uno de estos restaurantes y ya la pagaremos de nuestro bolsillo. Porque...
Café Gijón no te vale.
El café Gijón estaba bien para los tiempos en los que preparábamos este proyecto, pero ahora que ya estamos empezando a recoger nuestros frutos...
Yo creo que ya siendo tan mainstream no podemos ir a este tipo de antros. O sea, hay que elevar un poquito el nivel.
No, y que luego es la gente se acerca, ¿sabes? Te da la paliza y no puedes...
Coño, ¿quién se acercó el otro día? Bueno, faltaba Patch, pero se nos acercó una figura rutilante del periodismo.
Bueno, se nos acercó porque yo le dije que estamos aquí.
Bueno, pero podía haber saludado y haber seguido.
Sí, eso sí, estuve ahí. Estuve un rato hablando con nosotros. Yo creo que sí, ¿no? Que estaba. No creo que nos esté viendo porque no me pega nada que consuma este tipo de contenido.
Puede decir, ¿no?
Sí, bueno, iba a decir periodista destacado, sí, Diego Torres. Estuvimos hablando con él. Un asiduo de la libreta durante algunos años y Carlos puede dar fe que no me intentó agredir, todo lo contrario, un tipo educadísimo. Y le pega llamarse Diego Torres también, ¿no? Porque es un no lo digo por el de Urdangarín, ojo, lo digo por el cantante, ¿no? El color Esperanza, este tipo de melodías.
Perezón, colega.
Le pega perezón. Totalmente.
Oye, perdonad, que es que has hablado antes de Pirri Mori y quería hacerle una parte a José Martínez Pirri, porque yo creo que es un golazo que ese hombre con ese mote, porque era Martínez, al principio era Martínez, y de repente pues Pirri, y que un tío haya llegado a ser lo grande que fue ese hombre con ese, con perdón, Pirri, la verdad que es jodido.
Y con Sonia Bruno, man.
Claro, y encima bueno, casarse con Sonia Bruno, que es, bueno, la musa del cine, no sé, era la mujer más parecida a la Nouvelle Vague que teníamos en España, ¿no? A la Ana Karina española, y vamos, una unión además bendecida por don Santiago Bernabéu, a pesar de que no le gustaba, digamos que sus jugadores, bueno, controlaba un poco esos temas. Pero, ostras, que José Martínez Pirri llegara tan alto en el fútbol y tan alto en su unión con una actriz maravillosa, yo creo que merece que lo comentemos. Y merece también, a lo mejor, que si tenéis algún recuerdo sobre esas alineaciones, sobre todo en mundiales, donde aparecían los nombres, ahora ya no, ahora ya, ¿sabes? Los nombres ya son en el mote, incluso ya te aparece oficialmente. Pero antiguamente era difícil reconocer a algunos futbolistas porque los conocías con un nombre, pero su nombre oficial, que era el que aparecía en las alineaciones y tal, era otro completamente diferente, como Martínez, vamos, que le pasaba a Pirri también. O sea, ¿recordáis algún caso así? Que os costara reconocer a alguien en la alineación y luego resulta que no, porque no sabíais su nombre auténtico.
Pasaba a veces en mundiales, por ejemplo, que de repente ponía 21 González y era Michel, o 21 Martínez y era Luis Enrique.
Ahí estamos.
Sí, yo eso lo recuerdo, como que los nombres de pila... Bueno, es que este melón lo tendríamos que abrir después, lo de si procede conocer a un futbolista por su nombre de pila. Yo estoy muy en contra de los nombres de pila. O sea, porque al final parece una reunión de amigos esto. Yo recuerdo algunos años que el Atlético de Madrid daba la alineación y era Abel, Tomás, Pedro, Manolo... Pero vamos a ver, ¿qué es esto?
Clemente.
Claro, es que... No, pues oiga, usted se apellida Reñones, que no se apellida García. Pues hágase llamar Reñones. Y una cosa que Patch, tú me vas a dar la razón. O sea, Javi Venta. Javi Venta, en los años 50, es Venta.
Venta. Y tiene necesidad de poner Javi.
Y tiene personalidad. Es que ni siquiera es Javier Venta, es Javi Venta. ¿Pero por qué? Es que hay otro Venta para que te tengas que distinguir de él. Dame la razón.
O aún peor, es que hay otro Javi. ¿Horror? Claro,
es que, o sea, yo no puedo. O sea, yo, para mí, hay que hacer rollo NBA. Es solo apellidos. Yo entiendo que aquí hay apellidos que se repiten mucho. Admito un apellido y segundo apellido con guión para hacer ver que es solo uno. Eso García me parecería Bedell. Bien. García Bedell, Sánchez por ejemplo. Lorenzo. Sánchez Lorenzo, perfecto. Pero, Venta, ¿por qué no te llamas Venta? ¿Pero qué necesidad hay de poner nada más? Es que no lo entiendo, Javis, me supera.
Los Javis piden mucho apellido, es verdad.
¿Los Javis, sí. Los directores? ¿Dices? No. Yo creo que España, junto con Brasil y Portugal, es el único país del mundo en el que sucede esto. O sea, si tú en Tú no, en Inglaterra no das un 11 y dices, en el Everton hoy juega Steve en la puerta, John de lateral derecho.
Pero porque son más fríos ellos, son ahí que no... Son fríos. Ahí a la gente le gusta conocer a la gente, por los futbolistas, por su nombre, pensar que... ¿Con quién te iré de cañas? Pues con Rafa, Nadal, con Raúl, con Iker.
¿Pero tú te irías de cañas con Rafa Paz o con Paz? Porque yo me iría con Paz. Claramente.
Con Paz ya te vas de whisky, yo creo, porque es como vas allá a hablar cosas serias. Con Rafa, en cambio.
Que son los que hay dos, allí en Inglaterra hay dos planos, ¿no? El plano más oficial y lo respetan mucho, porque luego sí que le ponen apelativos cariñosos a todo el mundo. Ardiles era Ardiles, pero era Aussie para todo el mundo. Sí. Y a todos seguro que se lo ponen, ¿no?
A mí me parece bien. Si yo es lo que pone en la camiseta y lo que pone luego en el marca de la alineación. O sea, y que luego le llamen lo que quieran, se me parece todo fenomenal, pero el naming oficial, no puedo con el mundo nombre y apellido. O sea, Xavi Alonso. Alonso, ya está, Alonso. ¿Qué Xavi ni qué? Alonso. Tiene un hermano. Vale, pues Alonso 1 y Alonso 2, como toda la vida.
Eso se ha perdido ya, ¿eh?
¿Xavi Alonso o Xavi?
Bueno, como tú pronuncias, tío, yo qué sé. Es que no te...
No, pero
es Xavi.
Este es Xavi.
Es Xavi, ¿no?
Xavi
este es
el Xavi. De Barça, digo.
Ah, claro, Hernández.
Todo Xavi Alonso, todo junto. O sea, ya es que no puede ser solo Alonso ni Hernández, que es peor. ¿Xavi o Xavi Alonso?
Madre mía, esto es muy difícil.
Bueno, me falta mi jugador naming anillo al dedo. No sé si vosotros os acordáis de Carsten Janker.
Sí.
Jugó en el Bayern de Múnich, o sea, jugador, verdad que empezó, creo, jugando en Austria. Pero luego lo ficha el Bayern y se hace muy conocido. Está en la final del Camp Nou del 99. O sea, a mí el nombre Carsten Janker no puede parecerme más adecuado para un tío que medía casi 2 metros, que era, o sea, como el otro día hablaba Patch de Rubens, que yo no vi jugar a Rubens, pero me lo imagino más o menos como este.
Sí. Esa cosa,
o sea,
sí.
Carsten Janker, a mí el Carsten ya me imagino un castillo, pero es que encima el Janker es como una cosa metalúrgica, como un yunque, como un tanque.
Caterpillar.
Y un, sí, maquinaria agrícola.
Hierro Servando.
Me voy a fichar el Eibar. Y debo decir que a mí no me parecía malo, porque estos jugadores que son tan físicos, enseguida les ponen la etiqueta de... Evidentemente no era un fino estilista, pero para un equipo como el Bayern, vamos, me pareció un complemento fantástico.
Sí, yo a mí también me agradaba mucho. Soy muy de 9, no de Pierre Huevo, como tiene ahí Patch.
Sí.
Más fornidos, me gustan más fornidos.
Sí. Hoy vamos a sortear la camiseta de Huevo que tiene ahí Patch. No, porque Patch ya sabéis que es muy celoso de su biblioteca y de su colección de camisetas. Pero sí que tenemos un regalo hoy, que es... Este polo que llevo yo puesto, bueno, este exactamente no, es otro igual, este es mío, ¿vale? Cortesía de los amigos de Cooligan. Hoy no vamos a dar libros porque ya hemos deducido que todos tenéis ya el libro de Saber y Empatar y que es una tontería andar repitiendo y hay que dejarlos para la gente que todavía no lo conoce, que es poca, pero que todavía existe. Entonces vamos a regalar un polo de Cooligan en el concurso de esta semana. Para el que no lo haya identificado, es el polo que está inspirado en Evasión o Victoria, el del portero del equipo, el personaje de Hutch que interpretaba a Sylvester Stallone. ¿Y qué hay que hacer para ganarlo? Bueno, pues lo mismo que en las semanas anteriores, pero esta semana hemos cambiado y vamos a hacerlo con comentarios en Twitter, ¿vale? Tenéis que dejar un comentario en Twitter en el que nos aportéis algún comentario interesante o comentario original sobre algunos de los temas que estamos tratando en el programa, y el que más nos guste se llevará la camiseta, ¿vale? Con el hashtag, a ver qué os parece el hashtag que se me ha ocurrido, Saber y Cooligan. Es muy original, ¿verdad?
Estupendo polo, además tienen también el original, digamos, el blanco.
El blanco, bueno, es que esta semana vamos a regalar el de portero, pero otra semana regalaremos el de jugador, el que llevaba pues Ardiles precisamente, ¿no?
Aussie.
Ya os digo que es que las marcas quieren estar en Saber y Empatar. Palomares, tú pensabas que venías aquí a una cosa aquí de andar por casa.
Sí, me encuentro aquí como todas las multinacionales aquí lanzadas al responsabilidad.
Bueno, vamos con con la segunda pregunta, todo esto llevamos ya solo, llevamos una pregunta hasta ahora. O sea,
madre mía.
Vamos a tener que hacer es que naming
un,
dos.
Es que hoy es un hay que reconocer que es un temazo, ¿eh?
Es un temazo. Sí, sí.
Bueno, pues hacemos naming uno y naming dos.
No avanzamos, estamos ahí en el centro del campo para un lado, para otro. Pim, pam, pim, pam, pam.
¿Te recuerda algún equipo?
El tiki-taka de, el de, del bosque. O sea, no el de Luis, que íbamos ahí como para adelante, sino el de, bueno, ya vamos 1-0. Ahora vamos a dejar pasar estos 44 minutos que quedan para el final del partido. Que no pase nada. Y no pasaba, ¿no? No pasaba.
Aquí sí va a pasar. Venga, segunda pregunta. ¿A qué jugador creéis que se le ha infravalorado por su nombre, por el mero hecho de llamarse como se llamaba? Venga, Palomares.
A Monchi no le vi jugar, pero estoy seguro que está infravalorado. O sea, que no salía porque se llamaba Monchi. Sí. De hecho, ni siquiera, no sé cómo se llama, de verdad.
Creo que es Ramón Rodríguez Verdejo, ¿puede ser?
Yo creo que sí.
El Rodríguez no estoy seguro, Verdejo sí.
El León de San Fernando.
León San Fernando, sí.
Yo diría que ya después de todo el tiempo que ha pasado, que es director deportivo y que es el supercrack y todo el rollo, ya deberíamos conocerle por otra cosa que no fuera Monchi, don no sé cuántos. Pero no, sigue siendo Monchi. Le recuerdo ahí en el programa este del ataque, que le invitaba ahí, sí. No sé si era Sergi Mas, ¿no?
Sergi Mas,
Sergi Mas, sí.
Le ponía voz, que además no tenía nada que ver la voz, pero es verdad que le iba ahí con la gorra y todo esto. Y me parece que estaba infravalorado porque tenía que haber tenido más oportunidades, estoy seguro. Pero me parece que incluso le pasa ahora, que vas ahí a negociar con Monchi y, claro, piensas que le estás engañando. Es como si estuvieras con Lina Morgan en la película esta de El timo de la estampita. Piensas que le estás engañando y no. Él te engaña a ti, es el timador máximo. ¿Y todo por qué? Porque se llama Monche. A él igual no le compensa que cambiase de nombre ahora. Le saca ventaja.
Yo creo que ya no. Pero ahora que ya decías no. Lo de Monchi, yo en esta Eurocopa pensaba que teníamos un centro del campo compuesto por Rodri, Pedri, solo faltaba pues eso, un Monchi o algo así. O sea, ya no solo llevamos nombres de pila, sino nombres de pila acabados en I sin ningún motivo. O sea, porque Rodri, vale, porque Rodrigo pues lleva una I, pero Pedri, o sea, ¿por qué le pones una I? ¿No?
Correcto, sí, sí.
Voy a hacer una Y, no voy a haber acabado ya ahí como...
Porque entonces sería Rodrigo Goes.
Rodrigo Goes.
Tu Hollywood.
Pedrito intentó cambiar, yo no sé si llegó a cambiar de nombre, sí.
Sí,
Pedrito la frontal, sí, ya fue Pedro.
Pedro.
Hizo mayor.
¿El tuyo, Pacheco?
Claro, pues el mío es 1x01, laterales peores que secretario. Claro, es que pobre hombre, ¿no? O sea, ya de naming mal.
Estamos entrando en bucle, ¿eh?
Claro, pero yo ya sé que no tengo argumentos, pero a cambio, ya que no estoy aportando nada, porque a cambio voy a decir que creo que tenemos que hacer un monográfico sobre al ataque. Y el universo Horus en general, creo que merece un monográfico. Y pues si acaso no pasa, voy a contar una cosa que tengo absolutamente archivada en el cerebelo de Al Ataque, que es que, yo creo que estaba Sergi Mas también metido en esta, que era cuando Stoikov le pisó a Urizar, la mítica esa que le expulsó y tal, pues salió, creo que era Sergi Mas imitando a Stoikov y decía, yo he dicho al árbitro, no he dicho nada al árbitro, le he dicho, es breve, hijo puta. Que el árbitro que en búlgaro quiere decir ¡Feliz Navidad! Me parece la mayor brillantez que se ha dicho jamás sobre nuestro deporte favorito, ¿no? Es extraordinario. Y así todo. Entonces, claro, los jóvenes que gracias a Dios no estarán viendo este programa se han perdido seguramente el mejor espacio televisivo de la historia, que es Al Ataque, sin ninguna duda, vamos.
Muy bueno, muy bueno. Carleto, el tuyo. ¿O quieres decir algo del ataque?
Yo es que sufría mucho con Forza Barça, que era como la previa de ataque. Sufría mucho. Recuerdo una broma de Arús el día del 5-0 del Milan al Real Madrid. Haciendo bromas con las gomas de borrar Milan. Decían que ellos ya eran de ese equipo desde las gomas de borrar, que es que eran gomas de borrar Milan, claro, digo, bueno. Y entonces, pues bueno, para mí antibarcelonismo pues era duro. Y entonces ya al ataque ya no era muy seguidor, no era.
Te entró mal ya.
No era un gran seguidor del programa.
Pero bueno, imitaban a José Manuel Lara.
El usuario. Exacto, a nivel de usuario, sí, y Di, Alfredo, ¿no? Y Estefano, Di.
Sí, con el chat.
Mon y Di.
Di. que la pregunta era gente que es mejor de lo que su...
Carleto va a su ritmo. O sea, esto...
Sí, ah, es un lastre, ¿no? Que el nombre puede ser un lastre.
Sí, ¿cómo? Que no triunfaron, que no se los tomó en serio porque se llamaban Monchi, secretario...
¿Es posible que estemos entrando en modo Carleto Pérez de Rozas aquí? ¿Podría ser que esto esté pasando ahora mismo?
Oye, ¿has visto, viste que Pérez de Rozas el otro día le echó la bronca a Roberto Gómez por no dejar hablar?
¿Qué dices?
O sea, es lo más increíble que he visto nunca.
Los pájaros disparan a las escopetas.
O sea, alguien que no se calla ni debajo del agua y dijo que iba a pedirle a Varela que no le convocara el mismo día que Roberto Gómez porque no deja hablar a nadie, y luego añadió y hace discursos demagógicos hablando de alcaldes y cosas así. He hecho este inciso, que yo sé que Pach es muy de Pérez de Rozas.
Bastante.
Carleto, ¿cuál es tu jugador al que no le ha
ayudado? No, hombre, yo supongo que Pedro Porro lo va a tener jodido, en general. Y es buen jugador.
No, depende para qué.
Y que otros futbolistas, que nos vamos a acordar de Poyatos por la tontería. Y era un buen futbolista, que si hubiera llamado Emerson...
Si se hubiera llamado Poyatiño, ¿no?
Un box-to-box estupendo. Que claro, o me acuerdo de un delantero del Albacete, Antonio. Ostras, pues es que...
Sí.
Y joder, Antonio se pasó las temporadas aquellas del perdón por el naming, del queso mecánico.
Sí,
y chirriemos un poco.
Bien, bien, bien.
¡Ah, qué horror!
Somos del queso mecánico.
Queso mecánico, Antonio igual metió 3 goles y jugaba todos los días. Era un 9, pero es que le ponía de 9 y le hacía correr detrás de los centrales y le quitaban el minuto 60 y con ese artilugio táctico ganaba los partidos nuestro amigo Benito.
El tío Floro.
Ojo sí. Al naming.
Sí, eso. El entrenador que sucedió a Benito Floro en el Albacete, que no sé si era Julián Rubio, le recuerdo unas declaraciones diciendo que Antonio era el mejor delantero español del momento.
Era bueno, pero es que el pobre era un trabajador, era un currela de la leche. O le ponían a currelar y daba igual que tuviera ocasiones que no. Y eso fue un cambio en el fútbol español. No estaba muy, no había equipos que hicieran eso. Que tuvieron al 9, al delantero centro, corriendo todo el partido sin tener ocasiones ni nada.
Viene ahí, en este queso mecánico, como naming, Luis Gabelo Conejo.
Hombre,
muy bueno, mundialista. No me acordaba de él y gracias a Carleto me ha venido otra vez. Hostia, buenísimo, guardavallas.
Zalazar,
sí, hostia, muy bien.
Conejo rezaba antes de los partidos. O sea, era un poco Keylor Navas que pasó también por Albacete, ¿no? Sí. Porteros costarricenses muy religiosos que han pasado por Albacete y han jugado mundiales.
Hombre, nos da para un programa.
Yo creo que sí. El 1 por 0-4.
Claro, que no lo desperdiciemos aquí, que sigamos, ¿no? Que avancemos y que...
Sí, sí. Otro costarricense que me acuerdo, Hernán Medford.
Hombre.
Buen nombre.
Este
era muy buen nombre, ¿eh?
Muy bueno.
¿Y este qué pasa? Que no me acuerdo de él. Sí me acuerdo, pero hizo un mundial atómico y lo fichó el Rayo. ¿Era eso?
Yo creo que llegó un poquito después, no justo después del mundial.
Ah.
Como Advíncula un poco, ¿no?
Sí, como Advíncula en el
Advíncula nos gusta, ¿eh? Nos gusta sí. Como naming Advíncula.
El otro día salió al final contra el Girona.
Pienso en Clavícula. Cuando
sí. Digo, claro. Sí.
Advíncula es un poquito antiinflamatorio, ¿no? Inyectable, ¿no? Como cosa, ¿no? De, ¿no?
Sí, sí,
derroche.
Derroche. Y luego está el ungüento que te tienes que dar, que es el Plasil.
Hombre. No, hombre.
¿Os acordáis, no? El checo de que jugó en Osasuna, Plasil. También me parece que tenía un nombre muy chulo.
La marca blanca del Radio Salil era Radio Choyu.
Ese era bueno, perdón, ahí había jugador.
Florin
había jugador, sí.
El último partido contra el Barça, el último derbi español-Barça en Sarriá, 2-0, 2 goles de Florin.
A ver, vamos a justo ahora a lo contrario. ¿Qué futbolista se lo debe todo a su nombre?
Claramente, como jamás hubiera llegado sin ese nombre, Fabio Rochenbach.
¿Rochenbach o Rockenbach?
Seguramente sería Rochenbach, pero Fabio Rochenbach, con ese nombre puede ser jugador donde quiera. De hecho, lo fue en el FC Barcelona de manera absolutamente sospechosa, ¿no? Sí. Y es todo a base de naming. Si ese hombre se llamara Fabio Costa, no hubiera jugado jamás en el FC Barcelona, estoy convencido.
En el documental de Movistar Plus en el que participamos tú y yo, Fichajes Bomba, que se hablaba de Fabio Rockenbach, recuerdo un tiro a puerta que hizo, o sea, que es el de lo más criminal que yo... Estaba viendo el documental yo solo en mi casa y me reí, o sea, físicamente.
Sí, se
me escapó una carcajada de esa jugada, sí, o sea, sí. Increíble. No la recordaba. Era el sucesor de Guardiola.
Correcto, pero su mayor característica era como la que ha tirado Chiqui antes, que era como Zalazar, o sea, le metía unos pepinazos, que era una cosa loquísima. Lo que pasa es que Zalazar en general la metía entre los tres palos. Rochenbach, su target, digamos, su diana, lo que viene siendo su diana, era 19º anfiteatro, y ahí sí iba, ahí valía. Entonces, era todo rollo pirotecnia, una cosa muy loca, sí.
Un poco 360 grados, ¿no? Bueno, yo chuto y puede ir en cualquier dirección.
Correctísimo.
Chiqui, ¿cuál es el tuyo?
Estaba pensando, voy a terminar con esto de Rockenbach y de tirar ahí sintonías y con fuerza, porque es un poco lo que era mi función cuando yo jugaba al fútbol, que yo le metí unas hostias ahí y también finas, porque tengo unos muslos que parecen los de Roberto Carlos.
Creí que los ibas a enseñar.
Igual luego, va a depender de cuánto puerto tome de aquí al final. Y me acuerdo, yo tiraba como las faltas y tal cual, yo jugaba mucho al fútbol sala, tiraba las faltas y los penaltis y tal cual, y me acuerdo que entró uno nuevo en el equipo y tiré una falta de estas y me dijo, oye, entre tú y yo, ¿por qué tiras tú las faltas? ¿Por qué? Pero no entendía, porque claro, yo, pues sí, pues es verdad. Qué manera más fina de preguntar aquí. Esto lo puede haber pasado a Cristiano, a lo mejor en algún momento ahí eliminaba.
Una racha de estas de Cristiano, ¿no? De 10 faltas sin meter. De 10, digo, de 30.
Claro. ¿Es algún ritual o algo que lo tires tú porque eso luego trae suerte al equipo? A ver, el tío este que iba a decir, o sea, era bueno porque era bueno. Pero yo siempre he sospechado que tuvo muchas oportunidades porque es que tiene un nombre que te cagas. Es Alan Shearer, el delantero centro de 9-9, que las metía de todos los colores. Pero es que el nombre era como de personaje de Oliver Atom y de New Team. Es que era perfecto el nombre, Alan Shearer. Como de, que te lo imaginas ahí colocándola de todas partes, ¿no? Y luego le veías jugar, claro, entonces no había ni parabólicas ni leches de esto. Pero veías jugar y luego tampoco es que te clavara tres por partido cuando estaba aquí con Inglaterra. No era tampoco ahí, no le veías tampoco. Este tío está ahí por el nombre. Porque el nombre mola mucho, Alan Shearer.
Debo decir que Alan Shearer fue un gran delantero, creo yo.
No, lo es. Y fue,
totalmente, para mí.
El mayor goleador de la historia de Inglaterra. Pero,
sensacional.
Pero siempre cuando lo estabas mirando. Siempre era en 4.
Sensacional manera de celebrar los goles. Con
sí,
la mano
correcto.
Así,
con la mano, ¿no? Sí. Pero para mí, Alan Shearer podríamos decir que es el Antonio inglés, ¿no? O sea, son jugadores. comparables, ¿no?
No pilló un Benito Floro que le arruinara la carrera. Delantero centro, quiero decir.
Qué bueno. Shearer, ¿significa algo Shearer? Que sepamos.
Me pilla usted ahí.
No sabemos, realmente... ¿no?
Ah, significa bombardero o algo así.
Lo digo porque. Claro, nosotros estamos haciendo muchos comentarios con el naming de jugadores españoles, sobre todo, que sabemos lo que significa su nombre, ¿no? Por ejemplo, Unai Vencedor, pues podemos decir, pues tiene un nombre muy adecuado, porque claro, a lo mejor si viene aquí un eslovaco que se apellida Vencedor, nosotros no lo sabemos. Entonces yo hacía esta reflexión el otro día, porque estaba preparando unos macarrones con tomate. Entonces yo cuando hago una salsa de tomate siempre me gusta echarle un poquito de laurel, que sabéis que le da mucho sabor. Entonces claro, yo me cogí mi bolsita de laurel del Mercadona que ellos rotulan en español y en portugués. Entonces ponía laurel, louro. Digo, como silvino.
Como Silvino.
Claro, entonces empecé a pensar que Silvino Louro en Portugal da muchas posibilidades. Porque Silvino Louro, lo primero, no sé si sabéis, que aparte de ser uno de los de la cuadrilla de Mourinho que metieron a Meana en el cuarto aquel de las ratas, fue portero del Benfica en los años 80. En la final contra el PSV, era el portero que estaba en la tanda de penaltis, ¿no? Era Silvino, ¿no? Pero bueno, Silvino Louro. Entonces, claro, si tú eres periodista deportivo portugués, puedes hacer titulares. Por ejemplo, que tiene un mal partido Silvino, pues Silvino se duerme en los laureles, ¿no? En los louros. O que Silvino está muy bien, gana el equipo, hubiera ganado la Copa de Europa, pues los laureles del campeón, ¿no? De Silvino y tal, si hubiera parado algún penalti. Claro, el otro día yo lo pensaba esto porque en el primer programa hablamos de Andrei Moj, el lateral del Español. Y Lisa, que es una chica rusa que vive en Sevilla, que es amiga de Saber y Empatar, me hizo saber que Moj en ruso significa musgo. Entonces, claro, Andrei Moj, que nos suena como muy exótico, en realidad es Andrés Musgo. Y ya cambia un poco la cosa.
No me parece mal, como nombre tampoco, ¿eh?
Yo, si queréis, acabo con todas vuestras ilusiones de cuando erais pequeños. Estando en la Feria del Libro firmando ejemplares de mi bestseller anterior a Saber Empatar, la Pitipedia, con el señor Piti Hurtado, una chica rusa vino a decirnos que Tachenko, que estaba en la portada del libro...
No.
Tápate los oídos. Kachenka. La pronunciación es Kachenka. Entonces, claro, que Tachenko, esta era cosa nuestra y una generación de tíos tochos del cole, ¿no? Que, claro. De estos que crecen antes, que le hemos llamado Tachen a todos, pues está mal hecho. Y esto es un drama, bueno, nos va a costar recuperarnos.
Está más cerca de Pacheta que de Tachenko, ¿no?
Hombre, José Rojo es Pacheta, ¿no?
José Rojo Pacheta.
José Rojo sería un nombre estupendo de futbolista, ¿no?
Sí. Así,
José Rojo.
Sí. Bueno, ya hemos visto varios rojos, ¿no?
Sí. Bueno, era rojo primero, rojo segundo, ¿no?
Sobre y todo. El rojo del Barça no se llamaba Rojo.
Checho,
de apellido.
Juan Carlos Pérez.
Juan Carlos Pérez.
Se podía haber puesto Juancar con K, ¿no? Juan Carlos Pérez, pero prefirió ponerse
Rojo.
Cierto,
Rojo era jugadorazo atómico, pero tuvo una suerte horrorosa con las lesiones.
Era un jugador. ¿El del Barça?
Sí, el del Barça. Buenísimo.
Siempre lo recuerda nuestro amigo Tomás Guast.
Era espectacular.
¿Y el tuyo, Miguel? Nos hemos perdido ya.
Vamos a pasar a la siguiente.
Joder, yo tenía uno bueno, pero bueno.
Venga, di.
Yo siempre barro para casa y sabéis que, y si no lo sabéis, os lo digo, el español siempre ha sido el mágico español, una forma de animar.
Hombre, ahí te veo.
El gran mágico día. Que, joder, que sí. Es amigo mío, es amiguete mío y es representante de futbolistas ahora mismo y tal, pero hostia, claro, si te llamas Mágico Día.
Eso es.
Y te llamas Javier Díaz Pons. O sea, mágico, es que es muy difícil estar a la altura de eso, ¿no? Más en un equipo que se llama el Mágico. Pero bueno.
Sí, yo daba por hecho, fíjate, nos hicieron una entrevista a Pachi y a mí para hablar de Saber y Empatar para un diario de Cádiz y nos preguntaron por Mágico González. Entonces yo dije que, claro, que alguien que se llama Mágico que no podía ser malo. Y entonces enseguida, antes de que Pachi me dijera nada, dije yo, bueno, luego estaba Mágico Día del Español y tal... Que yo en aquella época asumía que sería mínimo salvadoreño también, porque claro, si te llamas Mágico, juegas al fútbol, pues qué menos, ¿no?
Malo no era, ¿eh? No era malo en absoluto, pero bueno, obviamente es llamarte Mágico, joder.
No claro, pero hay que tenerlos, yo le reconozco el valor de que hay que tenerlos cuadrados, ¿no? Para ser Mágico Díaz y decidir que te llamas Mágico Díaz y darte a conocer al mundo como Mágico Díaz, no sé, o sea, me parece extraordinario.
Pero no habrá sido una confusión y era mágico, como que era muy majo. Ahí, mágico, yo ahí, simpático.
¿Era maño? ¿Es maño Mágico Díaz?
No, yo creo que es catalán.
Porque solo yo creo que es balear, ¿eh? Me suena a mí que es balear. Creo, ¿eh? Pero sin...
Voy a buscarlo.
Mágico Díaz. Eso tendría, tendría sentido.
Sí, de Sapobla. Tienes razón.
¿Cuál es el nombre de futbolista más evocador? Y voy a empezar yo para poneros un ejemplo. O sea, yo me enamoré no del futbolista, obviamente, pero sí de un nombre de futbolista que es Konoplyanka. Es que es de los que se te llena la boca diciéndolo, ¿no? Y cuando jugaba en Ucrania, ya llamaba la atención mucho con ese nombre, pero cuando vino al Sevilla, yo dije, qué bien, porque ahora voy a estar oyendo día sí, día no, con Oplianka. A mí me gustaría, si alguien, algún espectador u oyente de Saber Empatar, tiene posibilidad de hacer un vídeo de estos de YouTube que te ponen en bucle un sonido durante 8 horas, ¿no? Que pone lluvia, ruido de lluvia durante... Que me ponga uno, porque me haga uno, por favor, con la palabra conoplianca. Que me gustaría tenerla ahí de fondo mientras trabajo y hago otras cosas. ¿Cuál es vuestro conoplianca?
Yo voy a sacar... Voy a primero romper una lanza por una cosa que me gusta mucho en el naming, que es el rollo nombres de jugadores que la camiseta... Necesitas un transportador de ángulos para poner el nombre, ¿sabes? O sea, que recto no te cabe porque es muy largo y que tienes que hacer así como... O sea, por ejemplo, con Oplianka, ¿no? Enseguida me enamoro, ¿no? Y tengo uno, pero es que no le vi el dorsal, porque de hecho no le he visto jugar, pero reconozco que en su momento yo era muy de jugar a las chapas y me cogí este equipo para jugar la liga que jugábamos, simplemente para jugar con él, que era Manolín Perola, era un centrocampista de Las Palmas y que también jugó en el Betis. Pero claro, en esos momentos no se van dorsales, entonces no se puede poner rollo transportador de ángulos Manolín Perola. Pero el concepto Perola, ¿de dónde le vendría? Pues lo ignoro totalmente, pero me parece muy evocador, ¿no? Que un jugador decida darse a conocer al mundo como Manolín Perola, ¿no? Y ya está.
A mí siempre me llamó mucho la atención un delantero grandote del PSV que tenía un nombre como muy nobiliario y que yo creo que en los rótulos de la camiseta también ya empezaban a mezclar caja baja, caja alta, versalitas, porque no cabía. Y es que de memoria el nombre no me lo sé, me lo tengo que apuntar, porque es Johannes Venegor of Hesseling. ¿Te acordáis de aquel tipo, no? Sí. Internacional también. Y era es imposible que recordar su nombre entero, pero en la camiseta ponía Venegor of Hesseling, que parece, vamos, príncipe de algún país mediano de Centro Europa.
Podría ser el nombre del príncipe de Bekelar, perfectamente, por ejemplo.
Chiqui, ¿el tuyo?
Pues yo era cosas más modestas, pero siempre me ha flipado, y a pesar de que tiene nombre Javi, que está siendo muy criticado en este
foro,
pero siempre me ha flipado Javi Fuego, pues es como de, hostia, es como personaje de novela de serie B ahí de los años 50, ahí, Javi Fuego, un aventurero ahí de, así como, te lo imaginas ahí como dinámico, ahí como, tío, ahí lanzado, o sea, van a pasar cosas. Llegaron a Javi Fuego y sabes que va a pasar algo. Luego igual no pasa, pero como que, oh, hombre compacto ahí. Y además tiene muy buen pelo, tiene el pelo ahí como... Sí, tiene un poco ahí como de, uff, la energía. No, al final no tuvo una carrera que presagiara su nombre, pero...
No ha renovado por el Sporting después de haber jugado, yo creo que ha jugado este año 38, los 42 partidos en segunda... Y no la han renovado, ha sido una cosa muy rara, que había ido como a retirarse y no se ha retirado del fútbol. O sea, juega una temporada, ha vuelto a Astur, a Gijón, y ha sido como un poco sorpresa, que no han llegado a un acuerdo y yo creo que jugará en algún otro sitio probablemente.
Yo creo que el superpoder de Javi Fuego era que aburría a los espectadores hasta que se derretían. Era un poquito esta su gran superpoder mágico.
Te pilló chumana. Además empezando tu españolismo, ¿no? Te pilló
un Madre poco... mía, en el español no, pues yo no podía con Javi Fuego. Todo el rato pases para atrás. Madre mía. Lentísimo, no, muy mal.
Pero en el Rayo, por ejemplo, estuvo ahí...
No, tuvo tiempo. Sí.
Estuvo on fire.
Y que del español fue al Valencia, ¿eh?
Sí. Claro, no, ese movimiento...
Fue al Valencia.
Como Solsona, ¿no?
Igualito, igualito, el mismo jugador, igualito, clavado.
Me ha extrañado que el señor Marañón no hable de otro nombre ahí super evocador que ya habló el otro día, no sé si en el 2 o en el 1, de Karl-Heinz Rummenigge, que también es como de, bueno, es que es de...
Maravilloso.
Sí, todo, qué bonito todo.
En realidad ese es el que, os iba a decir George Best, por supuesto, ¿no? Ese es como el obvio, pero es que es tan obvio, pero es tan bonito a la vez, joder. George Best, es que no hay otro, o sea, joder, y además es que era buenísimo, o sea, era un genio, ¿no? Llamarse así, yo creo que es la perfección del naming, ¿no?
Sí, porque había una camiseta por ahí, ¿no? Que era Good, Better, Best, y eran Pelé, Maradona y George Best, claro. Era bueno, pero tampoco nos pasemos. ¿Qué futbolista tiene mal naming?
Yo, esto va a sorprender un poco, pero creo que es porque el tío es tan grande que nos ha hecho olvidarnos de lo horroroso que es su nombre. Y es Cristiano Ronaldo. Que dices, hostia, es que el nombre es muy feo. O sea, Cristiano Ronaldo. Ahí venga R por todas partes, ahí sin Tony Son. Y luego, no sé, la desfachatez de esta de que ya ha habido un Ronaldo. No te llamas también Ronaldo, es como, ¿a dónde vas?
Ah, pero cuando nació él, todavía ese Ronaldo no estaba triunfando. La madre dice que se lo puso por Ronald Reagan.
Por Ronald Reagan, sí, sí. Pero en vez de llamarle Ronaldo, ahí como portugués. Portuguesando, ¿no? Es que es muy fuerte. También te digo que igual habría que pensar, igual que los de la NBA quitan camisetas ahí, el número, igual hay que quitar también nombres ahí de. A partir de ahora ya ningún Ronaldo más. Y Estefano, prohibidos. Si te llamas Ronaldo, pues cámbiate de nombre.
Sí, como Graciano Pelé.
Claro, es muy feo Cristiano Ronaldo. Muy feo. Pero claro, el tío ya te has acostumbrado. Ya te parece hasta natural.
Una cosa que me tiene muy enamorado de este concepto, que estoy muy de acuerdo con Chiqui, es el rollo que lo mal que lo tiene que pasar el señor CR7 cuando para desambiguar dicen, no, Ronaldo, el bueno, y es el otro. O sea, cuando se hablan, ¿no? Sí. Lo mal que lo tiene que pasar CR7 con esa cosa, macho.
Hay cierto libro por ahí que hace mucho eso. No sé si sabes a cuál me refiero.
Pues no te sé decir, pero seguramente esté a la venta en librerías a un precio realmente ridículo.
Efectivamente, amigos, saber empatar. Mourinho dijo The Real One. Estaba un día hablando de Ronaldo y para distinguirle de Cristiano dijo Ronaldo, the real one.
Una cosa fina, sí. Sí. La típica oferta así como de revés.
Patch, ¿cuál es el tuyo?
Bueno, a mí es que me gusta mucho el concepto así es riesgo en la guardaballería, ¿no? O sea, el concepto riesgo, ¿no? Que cada balón que venga sea una incógnita de seguramente entre o no, pero nos vamos a jugar aquí con esta salida ahora. No sé, se me parece el peor nombre posible a un portero. De hecho, tengo que confesaros que ha sido mi único tuit internacional con éxito. Que es en una cosa esta de nombres raros de una revista inglesa, dije, Ace Asier Risk, hice la traducción ahí maravillosa, y fue retuiteado salvajemente. Sí, sí, super loser, pero aquí estamos. Hay que dar la cara. Siempre.
El otro día puso Irving Wells, que no sé cómo se pronuncia. Puso un tuit durante un partido de España sorprendido de que un jugador de nuestra selección se llamara cocaína. Por Coke. Que hablábamos antes también.
Fíjate, es que Resurrección Merodio. ¿Pero cómo te llamas Coque? Sí, Resurrección, sí. Que encima es con transportador de ángulos. Es que es increíble, o sea, es que es increíble, increíble.
Ah, es todo un disparate. Carlos, ¿tú tienes? ¿Te ha venido alguno?
Vamos a hablar antes de Pedro Porro, de Poyatos. Vamos a hablar de uno que es que no le gusta ni su propio nombre, que es el Pichu Cuellar. Es feo, lo de Pichu es horrible y a él no le gusta. Y esto lo sé, es que no sé, ya no sé si lo habíamos contado o no, pero...
Está contado en Saber Empatar, pero respetando el otro protagonista de la historia. Ha prescrito.
Creo que ya ha pasado. Puedo contarlo así rápidamente. En una tertulia, sabéis que tengo vínculos con Gijón, mi madre es de allí y tal, en una tertulia de estas de mediodía en emisora local, que se hace en un restaurante, pues me invitó, no voy a decir la emisora, pero bueno, es la mía. Y me invitaron, pues eso, a una entrevista con un jugador y a comer, y luego comes allí y tal. Y entonces, Pichu, pues... estaba un poco molesto y estaba empezando, era joven y decía que no, pues nos dijo que no le gustaba que le llamaran Pichu, ¿no? que prefería ser Cuellar y ya está, y con buen criterio. Y ahí él, en un momento dado, cuando se fue, porque se fue antes y seguimos a los postres, dijo el presentador, voy a decirlo, Manfredo Álvarez, que es un crack auténtico, dijo, pues Pichu se va a quedar porque sí, porque me parece que...
Por mí.
Que le moleste, me pone que le moleste que le llamemos Pichu. Y bueno, era imparable probablemente ya que le llamaran Pichu, pero si pudo hacer algo Manfredo, un saludo desde aquí, que es un genio, pues yo creo que lo hizo. Y Pichu se le quedó y bueno, y ahí está. Muchos años como guardavallas.
No sé si ha habido algún caso parecido al de Federico. Un jugador que yo cuando le oía que lo nombraban, yo oía Federico y pensaba que a lo mejor era el reportero que tenía algún problema de dicción. Pero luego, claro, con el tiempo me enteré de que no es que fuera Federico, es que era Federico Vico, ¿no? Entonces le llamaban Fede Vico. Y digo, pero ¿a qué familia se le puede ocurrir lo de llamarte Vico y poner a tu hijo Federico para que se llame Federico Vico? Es un poco personaje de Barrio Sésamo también, ¿no? De Federico Vico, ¿dónde vas hoy, Federico Vico? Y nunca he oído que nadie lo comente, pero es que me parece muy obvio, ¿no? ¿Federico?
Brillantísimo, Gutiérrez, o sea, brillantísimo, ¿eh?
Pues nada, pues bien, vamos a por la siguiente pregunta.
Muy bien. Buenísimo. Ay, qué maravilla.
Creo que hoy me lo he trabajado mucho, he hecho bastante trabajo de campo. Que parezca mentira, y sobre todo he revisado a mis clásicos, he revisado nombres que pudieran haber en el español, ¿no? Y he encontrado el caso de unos hermanos que me ha parecido muy gracioso, no llega al nivel de Federico, que me ha parecido glorioso, pero son los hermanos Lorenzo Codesido. Había uno que había jugado en el Celta, esos son de los años 30 del español, ¿no? Había uno que había jugado en el Celta, que era Gonzalo Lorenzo Codesido, son de Pontevedra, que había jugado en el Celta, y luego hay otros dos hermanos, uno Edelmiro Lorenzo Codesido, que era el bueno, metió bastantes goles en español, ya os digo, años 30, y tenía otro hermano, o sea, está Gonzalo, Edelmiro, y otro hermano que se llamaba O'Donnell Lorenzo Codesido. O'Donnell de nombre.
O'Donnell, de nombre de pila. Entonces, muy bien, claro, muy bien, ese nombre muy de bien. Pila a mí sí me vale.
Ahí,
o sea,
sí,
no, claro. No es llamarte Pedro.
No, pero es que sí. Es que se pondría en la camiseta Odo, el gilipollas, se pondría Odo. ¿Sabes?
Pero para acabar de completarlo, ¿sabéis cómo se le conocía futbolísticamente a O'Donnell Lorenzo Codesido? Mientras que sus hermanos eran Gonzalo y eran Edelmiro, y el bueno era Edelmiro, pues O'Donnell se llamó Edelmiro II. decidieron que ni O'Donnell, ni Lorenzo, ni Codesido. Era el que menos tiempo jugó en primera, pero era Edelmiro II. Me ha parecido muy bastante
espectacular.
Muy bien.
Bueno, bastante espectacular.
No está mal, porque lo de los primeros, segundos, terceros también. Yo creo que este es un caso un poco especial. Que te llamen con el nombre de pila de tu hermano el bueno y te pongan el segundo.
Igual pensaron que es que, claro, con un nombre así es imposible jugar mal al fútbol. Que es la siguiente pregunta que os quiero hacer. Pach, ¿con qué nombre tú dices que con este nombre cómo iba a jugar mal? Es imposible.
Mi nombre favorito de todos los tiempos es Giancarlo Antonioni.
Oh, qué bonito.
Te vale para dirigir películas y para jugar al fútbol.
Para presentarte Sálvame Deluxe, todo lo que quieras. Es el mejor nombre posible en cualquier actividad. Y
el golazo, claro, de gol, además, lo que sea.
Total.
Ganar y encima, el Festival de San Remo.
Claro. Y encima era jugadorazo, ¿eh? Encima era un jugadorazo, sí, sí. Una clase, era una barbaridad. Es muy fan, me gusta muchísimo.
Sí, sí. Mi amigo David de la Peña lo llevaba de avatar en Twitter, la foto de Antonioni. Y una vez en 90 Minuti, en el programa de Real Madrid Televisión, sacaron un corte de la Peña hablando en Cope y tal, y se pensaron que el de la foto era él. Entonces tú veías las caritas de la retransmisión de Cope y veías Poli Rincón, Fernando Evangelio, David de la Peña, y salía el careto de Antonioni con la camiseta de la Fiorentina incluso, ¿eh?
Clavado, claro. Seguramente clavado tu amigo a
sí,
Giancarlo
pues Antonioni. Se parece, digamos que se parece, David se parece más a ti que a Antonioni. Por lo menos por la parte
de superior.
Superior, sí, sí.
Muy bien.
Hipólito Rincón, que por cierto ahora llaman mucho Policarpio
Rincón. Claro. Eso ya lo comentamos en ese programa con el que estamos enfrentados.
Correcto.
Paquetes, ya comentamos lo de Policarpio.
Que por cierto, se ha producido una acción de Álvaro Velasco muy, muy, muy fea por su parte, sí. Que es que ha tirado un tuit de algo así. Los tres mejores libros sobre fútbol. No estamos.
¿Cómo? ¿Cómo?
No estamos. Entonces, es claramente una cosa de hacernos de menos para evitar la avalancha que se le viene encima. Álvaro, no. Así no.
Así no. Así no. Esto lo apunto yo. Esto lo apunto. Lo que tienes que hacer el 18 de julio, no sé qué, pues leer un libro de fútbol de esos tan buenos que has recomendado. Eso es lo que tengo que hacer. Vale, vale. Chiqui, ¿con qué nombre es imposible jugar mal?
Chiqui Palomares. Digo, no, sí, sí, es posible. Ya te digo yo que sí, es posible. Franz Beckenbauer, a ver, es muy fácil. Es que es jugadorazo y tremendo nombre. Es que te llega a todos sitios, Beckenbauer. Es que lo tiene todo ahí, como las B's por todas partes, la K, la R, es como, ¡buah! Barbaridad de nombre.
Y Beckenbauer de la Bahía demostró que es imposible jugar mal al fútbol llamándote Beckenbauer.
Correcto. Ahí está.
También. Yo voy a decir Yuri Djorkaeff. Me parece un nombre fantástico, exótico, que empieza con dos consonantes y luego duplica también una consonante al final. Y que debo decir que en la Eurocopa 96, cuando Francia se presentó allí con Zidane y Djorkaeff, a mí el que me encantaba era Djorkaeff. O sea, me parecía un jugador finísimo, buenísimo. Y Zidane no le vi nada especial. O sea, para que veáis que tengo buen ojo. Yo para,
no, no,
para
espectacular el scouting.
Sí, sí. Carlos, ¿el tuyo?
Bueno, yo aquí más que deciros un nombre, metería esos apelativos que los que hemos jugado al fútbol, y los que no también los conocemos, utilizamos cariñosamente con compañeros de equipo normalmente, que en los que se utilizan nombres como para mejorarte, ¿no? O sea, los rubios eran Schuster, los pelirrojos Koeman, los rubios Rubi, eso ya no tiene nada que ver, pero que se
Rubí,
usaban siempre...
Rubí, para Manolo Lama, Rubí.
Rubí.
Se usaba un poco eso, ¿no? Y yo ya, que como alargué mucho mi carrera, empecé los Schuster y Koeman, digamos que era mi juventud y ya mi
senectud.
Exacto, pero ya como alargué mucho mi carrera, ya empecé a oír que a los chavales se les llamaba Cafús. O sea, cuando uno era bueno jugando de lateral, enseguida, sí, venga Cafú tal, y muchos chavales se han llamado Cafú entre los colegas y tal.
Como Cafucas Vázquez.
Madre mía.
No ha llegado.
Ojo con los límites del humor.
No, no, que esto no es mío, ¿eh?
Ah, perdón.
Esto es habitual en Twitter, lo de Cafucas Vázquez, ¿eh?
Pues desconocía, ¿eh? Desconocía, sí, sí, ¿eh? Sí, pero, sí. Perdón, ¿eh?
Joder, el de Curtis. El de Curtis, que hay una leyenda siempre de que Tony Curtis es por ese pueblo de La Coruña.
¿En serio?
Lo que se aprende, sí, aquí, ¿eh? Es que eso,
y bueno, por tanto, Jamie Lee también.
Claro, claro. Y entonces, esto es si eres Cafú. O sea, si eres lateral derecho potente, te llaman, eres un Cafú. Y si eres la tele izquierda, eres un Coiquili.
En nuestros equipos no había alguno de esos. Yo he tenido Bebeto también.
Perdón, yo tenía mucho de pequeño, jugador pinturero, regateador de recreo, de estos que regatean a todos y luego no meten gol. Cani, por Cunningham.
¡Ostras! Ah, ¡qué bonito! No, me encanta. Cani. Zurdis, sí. Había muchos zurdis.
Sí.
Zurdi, pues eso, apelativos así, me parece, me encanta. Y había panochas también, pero ya eso es menos futbolístico. Era, claro. Pero Zurdi, Rubi, Koeman, Schuster, y ya os digo, Cafú ha sido de los ya de los... Y ahora, aquí, ¿cómo llamarán, no? Pues igual llaman Leo, al bueno, ¿no? O Messi, no sé cómo les llamarán.
O Chiqui. Bueno,
del equipo, así, cariñosamente.
El Dandy.
Sí.
Oye, os exijo que toméis postura sobre el tema de los apodos en el mundo del fútbol. O sea, si... ¿estáis a favor de que se conozca a los jugadores con el apodo, Patch?
No, bueno, no estoy nada, ya lo he dicho antes, que no estoy nada a favor del mundo apodo. Estoy a favor del mundo apodo para hablar de alguien. Eso me puede parecer bien, ¿eh? Tengo ciertas reticencias, pero desde luego, elevado a categoría de nombre en camiseta, absolutamente en contra.
No, eso no. Yo, mira, nunca. Yo por ejemplo, el Kun Agüero, que nadie lo llama Sergio Agüero, ¿no? Es el Kun desde toda la vida. Yo puedo entender que se le llame así, pero, por ejemplo, había otro argentino en el Zaragoza, que era la bruja Berti, que me molestó muchísimo porque en el PC Fútbol no salía como Berti, salía como la bruja Berti. sea, tú veías en el PC Fútbol todos los jugadores por su nombre oficial, más o menos, ¿no? Fue, ya fuera nombre de pila, apellido o mezcla, pero salía cada uno con. Pero, y de repente, la bruja Berti. ¿Y por qué no, bueno, el avioncito que... Rambert?
Claro, también, totalmente.
O sea, la si lo haces con uno, lo haces con todos.
Con todos. Por ejemplo, ¿os acordáis de los el mítico jersey de él conduciendo un camión y por detrás ponía el mono Navarro Montoya?
Sí, sí, eso ya era doble transportador, o sea, de ángulos.
O sea, es que este, o sea, a ver, es que tienes que hacer una camiseta desplegable. O sea, pero a ver, o sea, ¿de qué estamos hablando aquí?
Palomares, ¿a favor o en contra de los apodos?
Y a favor del apodo, no en los, no en las camisetas, pero sí a favor del apodo con significado. El Torpedo Müller, la Galerna del Cantábrico, que tiene como la Galerna del Cantábrico. El mejor apodo de todos los tiempos, que es el de Puskás, el de Cañoncito Pum, que es excepcional el tema, ¿eh?
Es muy de otra época, ¿eh?
Cañoncito Pum. Y luego estaba pensando ahora que hay como un doble combo que me flipa de doble apodo, que es a Santillana, que en general no se llama Santillana, sino que es de Santillana, pero se llaman también el Puma Santillana, de Héctor Mar. Héctor Mar. Gol de el Puma Santillana, o sea, apodo sobre apodo. No, le parecía poco con uno.
Ya que sacas a Santillana, Chiqui, hay que decir, sobre todo en honor a la peña que forma Patch con su hijo, que otro futbolista que ha usado el nombre de su pueblo para llamarse es el querido Jorge Franco Albiz Burgui.
Burgui. De Burguillos del Condado.
Burguillos del Cerro, provincia de Badajoz.
El Cerro.
Oh. Sí, lo que pasa es que se ha perdido un poco el chaval. Patch y su hijo tienen una peña españolista, Peña Perica, que es Peña Bardi y Burgui. Y siempre va a quedar ahí. O sea, un nombre para el recuerdo de su paso por el Real Club Deportivo Español.
Absolutamente. Esto tiene que ver que el año que nos hicimos abonados era Bardi era el portero suplente y Burgui el delantero suplente. Y nos parecía que el rollo Bardi Burgui era como, ¿no? Era como de los hermanos Tonetti, ¿no? Esta cosa de, ¿no? Sonora de simpatía y emoción. Y entonces nos compramos, yo me compré un jersey de Bardi. Que lo llevé un día al campo y parecía totalmente el padre de los increíbles, ¿sabes? Con todas las mollas puestas así, solo fue un día porque es que me morí de la vergüenza, pero claro, a Neil le hacía gracia. Y luego, pues, Neil iba con su camiseta de Burgui, guapísimo, espectacular, sí.
No sabía yo que Bardi había empezado de portero, tantos goles que metió luego en el Leicester.
Exactamente, correcto.
Y en el Levante.
Y en el Levante de falta.
Ha compaginado.
Sí, sí, ha compaginado los tres puestos. Claro. Los tres
puestos. Por cierto, no es naming, pero es diseño. Vosotros que sabéis, Chiqui Patch, la bandera de Macedonia, o sea, la selección igual ha sido la peor, pero la bandera ha sido la mejor.
Es la más
evocadora.
Tora, escribiste, ¿no?
El otro día.
Sí, sí, muy buena.
Películas de la Segunda Guerra Mundial estaban ahí todas, ¿eh? En esa visión de la bandera.
Muy bueno.
Cuando venga a la huerta le tendremos que preguntar por estos temas, porque de fútbol no tiene ni idea. O sea que,
¿Se puede vetar invitados?
Sí. ¿Ejerces tu derecho con la huerta?
Pero vamos.
Estamos anunciando incluso demasiado, yo creo.
Es que... Sí, ¿no? Estamos como generando expectativa, porque...
Un caricaturista asalariado, es que no sé por qué le estamos dando aquí, ¿sabes? Como si fuera autor de algo. Es que no entiendo nada, o sea...
Oye, entrenadores, quería tocar este tema antes de que se nos acabe el tiempo. Una cosa que a mí me resulta curiosa con algunos entrenadores es que durante su carrera se les conoce por el nombre de pila, por ejemplo, Paco o Imanol o Abelardo,
sí.
Pero cuando entrenan como que hay que buscarles un apellido. O sea, como que te parece poca cosa. Entonces es Paco pasa a ser Paco Gémez, que tú nunca habías sabido que era el... Bueno, Pacheco seguro que sí. Pero la humanidad desconocía que Paco, el melenas del Rayo, se apellidaba Gémez. Y Manol, de repente, yo cuando digo, coge el equipo y Manol alguacil del filial, digo, ¿quién será ese hombre? Y luego ves que es Imanol el que jugaba de lateral en la Real, ¿no? En cambio, luego, por ejemplo, Luis Enrique, como tiene dos nombres, o sea, es un nombre compuesto, nadie le llama Luis Enrique Martínez. Porque como que cumple su función, ¿no? No es solo Luis, es Luis Enrique. Pero luego hay un caso que yo no sé si es único, que es Francisco, el entrenador que está en el Girona, que no sé si cuando emitamos esto igual ya lo han echado, por no subir, pero que tiene de nombre artístico Francisco. Y creo que no, él no tiene un pasado como jugador, ¿no? Entonces, igual, esa es la trampa, ¿no? Si no tienes un pasado como jugador, no te obligan a reciclarte y añadir el apellido.
Yo creo que en el tema de los entrenadores, desde Mr. Penland, ha sido un ir cuesta abajo. O sea, da igual todo, ¿no? De hecho, ahora se contradice un poco con lo que has dicho tú, que tenías razón. Pero bueno, como el fútbol es así, es una cosa y su contraria. Pep y Mou, ¿no? O sea, hemos pasado de Mr. Penland, sí, a Pep y Mou.
A don Pepito y don José.
¿Y sí, qué sí me dicen ustedes del tema Jim?
Oh. Muy bien, muy bueno, muy bien traído. Jim. Sí, 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 sí.
Telita.
Juan Ignacio Martínez. Es Juan, ¿no? Juan Ignacio.
Creo que es Juan Ignacio Martínez, sí.
Juan Ignacio Jim Martínez.
Ojo, ¿eh?
Sí, sí, espectacular. Sí. ¿Hay algún? Di Carlos.
No, iba a decir que hay uno definitivo y que nada más, que es HH, ¿no?
Hombre, sí.
Elenio Herrera, HH, eso es una maravilla. O sea, y que luego vino un poco el marca blanca, que era Heriberto Herrera. Era entrenador paraguayo de un montón
paraguayo
de Elenio, y llegó Heriberto, que además era ultra defensivo. Vamos, o sea, todos colgados del larguero. Entrenó al Español, lo tuvo mi padre entrenador. Claro, era un poco, claro, tiraba de HH también un poco. O sea, él no decía que no tampoco, ¿no? Pero era Heriberto.
Como Ronaldo y Ronaldo, pero en entrenador.
Correcto. A mí, una cosa que tengo que recuerdo de Elenio Herrera, primero es que hablaba muy gracioso, porque tenía una mezcla, ¿no? Era como franco-italiano-español, tenía una mezcla muy rara y hablaba muy gracioso. Y es que llamaba a la Real Sociedad el San Sebastián. San Sebastián 2-0, tal, no sé qué, ojo, equipo tal, el San Sebastián. Es una cosa que no he visto nunca a nadie, eso.
Sí, sí, a Heriberto Herrera le apodaban el sargento de hierro, ¿no?
El sargento de hierro, sí, sí, sí.
Bueno, antes de acabar, dejadme decir, yo como soy un poco desastre, antes he convocado el concurso que tenemos con Cooligan, pero no he dicho quién ha ganado el ejemplar de Saber y Empatar de la semana pasada. Y es David Soto, que nos dejó este comentario que podéis ver, haciendo un símil con la Eurocopa. Decía, para mí que la UEFA organice una Eurocopa con 24 equipos es igual que un niño invitando a más chicos de la cuenta a su cumpleaños solo para poder recibir más regalos. Por no hablar de que luego la tarta se la terminen comiendo entre los 4 o 5 de siempre. Así que nada, para David va nuestro ejemplar de esta semana. Y como este programa está creciendo mucho, en muy poco tiempo, o sea, convendréis conmigo que esto es imparable, tenemos nuestra primera sección. Es una sección con cabecera propia, que Chiqui se va a quedar flipado cuando la vea. O sea, para el último tramo del programa nos vamos a desplazar a la Glorieta Paqui. ¿Qué te parece, Chiqui? ¿Eh? ¿Qué te parece la cabecera? Impresionante, ¿verdad?
Tan impresionante como la propia Glorieta.
Sí, sí, sí. ¿Por qué Glorieta Paqui? Bueno, la Glorieta Deportista Paqui Beza, en el corazón de Alicante, es el lugar al que nos trasladamos, porque es un sitio donde todo gira rápidamente, siempre con precaución. Entonces, las preguntas van a girar muy rápidamente entre los cuatro. Hoy vamos a preguntar, os voy a dar algunos nombres, y me tenéis que decir si son buen o mal naming, ¿vale? Vamos a hacerlo siempre por el mismo orden, así que si os parece, por seguir como estamos ahora en pantalla, que empiece Carleto, sigo yo, luego Pacheco y cerramos con Chiqui, ¿vale? A ver, Carleto, ¿buen o mal naming? Raúl Guti.
Horrible.
A mí me parece lamentable.
Espantoso.
En contra.
Ha sido el más discreto. Coque Resurrección. Coque Resurrección.
No me gusta.
A mí tampoco. O sea, pudiendo llamarte Resurrección, yo creo que lo que decía Patch, no te puedes llamar Coque.
Dramático.
Esto sí, es un error tremendo.
John Pérez Bolo.
fan del hombre y su leyenda y de su trabajo en la Ponfe.
Yo, muy bien. Debería decir que no, para ser coherente con lo que vengo defendiendo. A mí me gusta John Pérez Bolo.
Me cambiaba Antonio Pacheco por John Pérez Bolo, pero ahora mismito. O sea, pero sin, vamos, o sea, ya.
También porque tiene nombre de grupo punk ahí de los 80, o sea, que bien.
Sí, sí.
Me encanta, fan. Y de cómo habla japonés el tío. Increíble. O sea, es que a veces contenido y continente es difícil, ¿no? Significado y significante difícil de separar. Entonces nos cae bien y entonces nos gusta el nombre. Sí, sí, Romy Schneider y este Valle Soletano.
Y Sisinio, sí, sí. Yo a favor, yo sí, sí, a favor. De, porque claro, es mejor sí, sí que Sisinio, también te digo.
A favor, correcto, correcto, apócope.
O sea que nadie va a decir no, no. Sí, no.
El robot de Ulises 31.
Ahí está, madre mía, qué sería.
Es verdad.
Oh, bien, sí, sí, bien. Bien,
bien. Sí, o sea, sí, 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 sí.
Sí, 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 sí.
No, no, ¿cuál era? El de. No, no.
De Ulises 31.
No, 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 pero no. Que no me digo que Ulises 31. ¿Qué jugador? Había un nono.
Ah, no, no.
Había un nono, había un jugador nono de fútbol. Sí.
Ostras, Tonono. Nono. Había Tonono de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Cómo se llamaba? No, no se llamaba Nono. Ostras, estoy pensando. Uno que, no, no, que acabó jugando en el Atleti, que era de la cantera del Barça, que parecía que iba a ser buenísimo. Ostras, no le saco.
Pero Nano, Nano.
Nano.
Nano. Nano. Nano.
Pero yo os diría que hay un Nono.
Nuevo Rivaldo.
Accedo en tiempo real a B de fútbol.
Tonono, mito de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿eh?
Se murió, sí, joven, sí, ¿no? Sí, hay varios nonos, ¿eh? Pero varios.
¿Hay uno puede ser del Jaén?
Sí, sí, hay como 15.
Mira, aquí vamos a sacar aquí a otro posible invitado. Compañero de probablemente de juvenil o de. Ahora no me acuerdo porque me lo ha contado varias veces. De Javier Ocaña, de Martos. Nono, un lateral izquierdo típico que jugó en el Jaén en segunda división y en más equipos probablemente. Y compañero y probablemente amigo de Javi Ocaña.
Sí, pues que venga y así no tenemos que traer a la huerta. Vítale. Vale, bueno, seguimos que la glorieta Paqui se nos vuelve a abrir el semáforo. Moutinho.
Me gusta.
A mí no. O sea, ni eres Mourinho ni eres Coutinho. Eres un... Parece el Ratatouille de Ratatouille. No me gusta.
Es verdad, es un poquito garrafa, pero aislando a mí sí me podría valer, ¿eh?
Es que casi todo lo que termine en niño me parece que está guay. O sea, es muy difícil que yo a un niño le diga que no.
Maniche.
Tal, es que el jugador además que tampoco me convencía, o sea, no me gusta. Me suena a Apache, no sé.
¿Qué te suena a Apache?
A Apache.
Ah, Apache.
Maniche, Apache, no sé, no sé. No.
Me encanta Maniche. Me encanta Maniche.
¿Sí? Pero ¿cómo que te encanta Maniche?
Maniche me parece un nombre original. Tienes, o sea, me gusta mucho. Maniche.
Pero como original, si es la copia de un delantero danés de los 80. Qué original. Se llama, sí, Maniche porque debía ser rubio, igual que el delantero este, en el cual le llamaban Maniche. Y era más malo que
o sea, campeón de Europa.
Todo mal. Todo
y
mal.
Y ya se lo dijo a la afición del Atleti. El que quiera espectáculo que se vaya al teatro. O sea, aunque solo sea por eso, deberías tenerle cierto respeto al señor Nuno Maniche.
Cambio mi opinión y digo que gran jugador y mejor persona.
Yo estoy dividido, no sé. Me hace gracia porque me suena a Boliche y a un personaje de los Picapiedra, pero voy a decir que no. No, este no.
Vale, vale. Ali Navarro.
No, me hace un poco universos contrapuestos, no me gusta.
Top 5 de mejores nombres de la historia del fútbol mundial. Fernando Josef Ali Navarro.
Te estás contradiciendo.
¿Y qué? O sea, aquí se valora la consistencia en este programa, es que alucino. O sea, no. Bueno, o sea, Ali Navarro, cuando fichó por el Valladolid, que igual luego acabó jugando entre 3 y un partido. Yo recuerdo la noticia en el Marca y gran expectación de Dios mío, este hombre debe ser. Claro, es argentino Ali Navarro. Sí. Claro, es argentino, turco, todo, o sea, todo mezclado. Nombrazo.
A mí los mestizajes me gustan, igual que Walter Lozano, como de, de un sitio y otro. Walter Samuel también, todos los Walter. Ali, bien. Ali Navarro. Lo mejor de los dos mundos.
James Rodríguez.
Koikili.
Buenísimo, fantástico. Luchador.
Yo a favor porque es nombre de pila, pero no lo parece.
Muy de acuerdo. Si es Cecilio, ¿no?
Cecilio, eso es.
Koikili es
Cecilio. Koikili Lerchundi.
Es que fíjate, es que Lerchundi también es apellido, es nombrazo.
Es apellido vasco de los que convencerían a Carra Elejalde.
Sí.
Sí, sí. Correcto. Bueno, hemos hecho
pleno. A favor también. Sí. Koikili está bien. Mola, mola.
Jeffren.
Fatal, cero.
Mal. Y luego es que el jugador era... No, no, mal, mal. Todo mal aquí.
¿Pero Jeffren qué es? ¿Jeffrey? ¿Efren? No,
yo creo que era el nombre así, Jeffren. ¿No? Era Jeffren.
Sí, pero que... O sea, no sé. No remite a nada.
Ah, tarjeta roja. Se pierde el próximo partido.
López López.
Fantástico, estupendo. Maravilloso.
Nada, no, no. Pero.
¿No compras?
Pero, no. López López, por favor.
Solución brillantísima.
Es probable que lo hayan inventado, ¿verdad? Que sea un López Cuesta y...
López López. O sea, es que me gusta mucho, mucho, mucho.
Podría haber puesto un I o un D o un López y de López. Así para hacer más...
López López, extremo pinturero de la cantera del Barça. Yo creo que jugó luego en el Oviedo, puede ser. Sí. Y hubo un momento en el que parecía, Rubito así, parecía que iba a ser algo, pero realmente tampoco hizo gran cosa. Pero muy buen naming, muy a favor.
Robert Sánchez.
No me gusta. Nombre de boxeador.
A mí tampoco. Y debo decir que Manolo Lama se refirió a él el otro día como Richard.
Solo.
No dijo el Richard, pues no sé por qué. Sí, le dijo, no, porque están aquí los porteros y tal, Unai. Pero vamos, que igual juega Richard. En ese plan.
Creo que es el momento de lanzarle un reto a este joven jugador para que cuando juegue con el próximo partido con la visita del Comisionado Nacional se ponga el Richard en la espalda. Creo que sería, o sea, brillantísimo.
Lo mejor que tiene ese chico es que juega en el Brighton, que es uno de mis equipos favoritos.
A Hope Albion.
De la liga inglesa.
Chiqui, ¿tú, Robert Sánchez?
No, a pesar de lo que he dicho antes de la mezcla y el mestizaje, no, Robert Sánchez. No.
Lo siento, pero no.
Buen intento de intentar ahí seducirme, pero no.
Sería, si fuera Rob Sánchez, ojo ahí.
Cuidado, ¿eh? Ahí
como Rob Martínez. O Bob Martínez, ¿no?
Bob Martínez,
¿no? ¿Nos gusta Bob Martínez?
Bob Martínez.
Bob Martínez, sí.
Sí, sí. Sí, pero parece un personaje de Mani Manitas, ¿no? No sé.
Cuchufo.
Cuchufo. Espléndido. Me recuerda a otro jugador mítico que era Cioffi, jugador del Castellón, que fue Pichichi de segunda, en los 70.
50.
Y yo, un equipo de estos... No sé, año 50, qué cabrón. Sí. Un equipo de estos de fútbol sala que pasan por tu vida en algún momento... Lo llamamos Bayern Cioffi, porque había un chico que veraneaba en Castellón. O sea, tú fíjate el
absurdo. La relación.
Sí, la relación venía por ahí, porque al parecer tenía una pizzería, ya se retiró y puso una pizzería por ahí en Alcosebre.
¿Y por qué
ahí
no puso una horchatería, Cioffi?
No lo sé. Mira, era argentino. Y me recuerda a Cuchufo. ¿Cuchufo, Cioffi? Ok.
Yo Cuchufo muy a favor, y más cuando Alfredo Duro un día para... comparar los jugadores, los compañeros que tenía Maradona con los que tenía Messi, empezó un día a gritar, pero si en Maradona jugaba con Cuchufo, Cuchufo. Bueno, estuvo ahí 2 horas gritando Cuchufo, Cuchufo. O sea que si le faltaba algo a ese nombre, ya lo tiene todo.
Cuchufo, yo creo que se murió, Cuchufo.
Sí, 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 falleció hace ya...
Creo que sí. Sí, sí. Creo que sí. Bueno, muy a favor, o sea, indiscutible. O sea, es que Cuchufo, además, lateral derecho, es que es perfecto. O sea, naming perfecto en puesto perfecto. Cuchufo. Gol.
Vamos a ser el último que... Sí, todo bien. Vale. Siguiente pregunta.
El próximo día lo haremos por sorteo, ¿vale? Porque, claro, sí, es verdad, sí, que pues, el que le toca al último, pues dice, ya todas las estupideces posibles ya se han dicho. Ahora, pues, como solo queda un nombre, ahora empezamos a la inversa. Ahora empezamos por Chiqui. Paqui.
A ver, no, o sea, no. No, no. Con esto no, no, es que no puedo, no puedo, no.
Expláyate, que ahora eres el primero, o sea, ¿por qué no?
Pues porque... Es que no. Es que no tengo palabras para definir ahí. No sé qué deciros. Es que es como si fuera de broma, como si se hubiera apuntado aquí, como si lo hubiera apuntado su madre a... Pon a Paqui en el equipo de fútbol, que... El pobre chaval va allí. ¿Quién es Paqui? El tío ahí como diciendo, no, no. Hasta que al final, claro, ya se lo queda este y ya se lo queda para siempre. Tú imagínate que ese momento, ¿eh? O sea, el tío se da cuenta de que va, que igual dice, me van a poner algún día una glorieta y va a ser con Paqui en vez de...
Claro,
de Francisco.
De hecho, es que ya lo conté el otro día, que en algunos sitios consta mal la dirección, pone glorieta de la deportista Paqui Beza.
Ay, qué bonito.
Sí, sí. Yo me salto el orden para... Ya digo que no me gusta el naming por esto mismo, porque lleva error. ¿A ti, Pacheco?
No, y estoy seguro que si jugara ahora, en la camiseta pondría Paqui Beza. Seguro. Y ya sería, o sea...
Carlos, ¿salvas tú a Paqui o no?
No, no le salvo. Tiene nombre de tía, ¿no? De tía, no de mujer en general, sino de tía...
La tía Paqui.
La hermana de tu madre. La hermana de tu madre o de tu padre, ¿no? Es complicado, es muy, muy difícil. A mí se me ha quedado en el tintero, que seguro que estáis a favor, todos los nombres holandeses con Van, ¿no?
Ah, sí, 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 muy a favor.
Gemelos Van de Kerkhoff, o sea, cualquier cosa que le pongas Van,
sí, 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 sí.
Ya, o sea, ya está arreglado. O sea,
me haría bastante probar ahí con los españoles, ahí, Raúl Van González. De pronto, claro, hostia, sí, sí, sí. Habría ganado el Balón de Oro.
Si Raúl se llamara Van Raúl.
Aunque tengo que decir que de todos los Van, el mejor era el ciclista Jean-Paul Van Poppel.
Hombre.
Van Poppel. Oye, una cosa de naming extemporáneo que me tiene muy, muy alucinado últimamente. Es que esta cosa de que ahora resulta que las exclusivas de futbolistas y contratos y tal en Twitter las da un tal Fabricio Romano.
Sí.
Que yo desconocía totalmente. Zinedine Zidane se pira, lo dice Fabricio Romano. Messi ha renovado, Fabricio Romano. Y oye, igual esta persona existe, pero ¿no parece un hombre inventado? O sea, un italiano inventado. Esto,
sí, sí.
Massimo Dutti, ¿no? Es esta cosa, ¿no? Fabricio Romano, eso es un nombre inventado.
Emilio Tucci.
Inventó Eduardo Mendoza ahí como personaje.
Emilio Tucci, exactamente, ¿no?
Sí,
no,
yo sé. Creo que es alguien que se la está intentando colar a los periodistas o algo así. O sea, está haciendo un trabajo de campo... Está consiguiendo exclusivas reales, pero no por hacerse un nombre ni porque sea un periodista, sino porque él tiene la misión de colársela a los periodistas en un futuro. O sea, está ahora como sembrando para que algún día va a colar un fake ahí en plan Gerard Moreno vuelve al Español y ese día se la va a colar a todos los periodistas.
Madre mía, esto es una teoría de la conspiración muy avanzada, ¿eh?
Está intentando todo ahí durante meses y meses y años.
Pues que a mí me pasó lo mismo que a ti. El día que se fue Zidane, sale este tío y empieza todo el mundo a retuitear. Digo, pero a ver, que lo de que se va Zidane ya lo han dicho muchos medios. ¿Por qué os volvéis locos ahora? Y me salió mucha gente diciendo, es que cuando lo dice este, va a misa, como diría Alcalá. Digo, pues y oye, al parecer es verdad que el tipo es riguroso y cuando publica algo se acaba cumpliendo.
Pero eso es el poder de Neymar también. Lo ha dicho Fabricio Romano.
Claro.
Palabra de Fabricio Romano.
Bueno, pero antes había un tal también
Fabricio.
Tancredi Palmeri, que
ostras,
como nombre
que no ser.
Como nombre mola mucho más, pero sus exclusivas son un poco de Manoletti Tancredi.
Correcto, Escopeta Ferri.
O de sí, François Gallardo.
François Gallardo, ojo, François Gallardo bien en naming, ¿eh? Muy bien, ¿eh? François Gallardo.
Mezcla. Tienes
mucho avanzado.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.